En español. Trabajé un poco más en él y lo traigo ahora en español. Creo que esta porción de la escritura es central para nuestro caminar con el Señor. Creo que es central que la contemplemos y es mi intención que miremos el poder que tiene la gracia de Dios para transformar nuestras vidas. Y quiero establecer algo antes de entrar bien a la predicación. Fíjense en esto. La Biblia nos habla de la ira de Dios contra los que no creen en Él. La ira de Dios, cuando la Biblia presenta eso, está mostrando cómo Dios se relaciona con una persona inconversa, es ira. Pero la gracia de Dios es otro lado de Dios y es su carácter. La gracia de Dios es la manera como Él se relaciona con sus hijos. Y la ira de Dios, que está para todo el mundo por causa de su pecado, no se queda meramente como ira. Dios está ofreciendo su gracia para que el mundo venga a Él a través de esa gracia. Esta gracia es Cristo Jesús. Cristo ha manifestado su gracia a través de Cristo. Pero tenemos que entender que la gracia no es algo barato, no es algo como que, oh, pues por gracia y ahora hacemos como queramos. No. Esa es la manera como Dios se está relacionando con nosotros y nuestra respuesta ante la gracia de Dios creo que es muy importante. Toda esta gracia tiene un poder que transforma nuestras vidas continuamente. Es lo que quiero que miremos. Vamos a mirarlo en las mismas partes que son el poder para salvar, el poder para santificar, el poder para glorificar y el poder para proclamar. El texto es Tito 2, del 11 al 15. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Señor, pedimos ayuda para entender el texto, cómo aplicarlo, y gracias por esta segunda oportunidad que me permites para presentar este mensaje de una manera más clara, Señor, a la congregación. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, el primer punto es el poder para salvar. Verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación para todos los hombres. Para explicar un poquito de la gracia, mire, me gusta hablar de la misericordia. Cuando una persona hace algo malo, se merece un castigo. Pero si recibe misericordia, no le dan el castigo que se merece por la acción mala que hizo. Ahora, la gracia va más allá de eso. La gracia no solo no castiga al que merece castigo, sino que le da algo que no se merece. En el caso de la misericordia es el perdón de los pecados, en el caso de la gracia es ser adoptado como un hijo de Dios, ser parte de la familia de Dios, las promesas de la vida eterna y la vida de Dios en esa persona, en el creyente. La gracia de Dios es algo maravilloso, hermanos, maravilloso. Dios así se relaciona con sus hijos y los que no están en la fe, Dios así les ofrece para que se acerquen a Él. Jesucristo dijo, yo no vine para juzgar el mundo, sino para salvar los que se habían perdido. Esa es la gracia de Dios. Y esa gracia está vigente hoy, pero tiene un límite. Esa gracia va a llegar a un límite donde ya no va a haber gracia en el futuro. Por eso la palabra dice, busca a Dios mientras puede ser hallado. Y Pablo dice aquí, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Entonces, esa gracia es tan maravillosa que la misma presencia de Dios está en el creyente. Importante, la gracia nunca se merece, la gracia nunca se logra, la gracia solamente se puede recibir, es todo. Es como cuando usted recibe un regalo. Usted no se espera ese regalo. Es un regalo costoso, usted lo recibe. Todo lo que usted puede hacer es recibir el regalo. Dice, pero es que no me lo merezco, no me lo merezco, pero la otra persona se lo quiere dar de todas maneras. Usted lo recibe, eso es gracia. Entonces la relación nuestra con la gracia de Dios es que la hemos recibido. Ahora, para recibir esa gracia, Dios ha obrado en nuestros corazones, dándonos convicción de pecado, dándonos el mensaje del Evangelio y obrando fe en nuestros corazones. Nos dio la fe que no teníamos para poder recibir ese regalo y tenerlo. Ahora, ese regalo de la salvación, que es dado por gracia, no es como un regalo común que yo puedo recibir y guardarlo y perderlo o tirarlo. No. Es una gracia que Dios sostiene. Ese regalo de la salvación, Dios lo da, Dios lo sostiene, Dios lo perfecciona y Dios lo completa hasta el día de Cristo. Por tanto, la relación de Dios conmigo es en su gracia. Mi relación con Él es recibir esa gracia que habla de la salvación. Yo nunca lo inicié, yo nunca lo podré sostener, yo nunca lo podré completar. Es Dios obrando en mí por su gracia. Y eso me da paz, eso me da descanso. Porque depende meramente de una obra que yo no tengo que hacer, sino de una obra que ya fue hecha. Y fue hecha desde el principio hasta el fin por su Hijo Jesucristo. Cuando vivió aquí en la tierra, cumplió los propósitos de Dios, fue justo en todas sus acciones, llegó siendo inocente a la cruz del Calvario, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esa gracia está basada en la obra que Cristo hizo, no en lo que yo puedo hacer ahora. Tiene un efecto en mí ahora para que yo viva de cierta manera, pero no, la gracia no depende de mí, yo dependo de la gracia de Dios desde el principio hasta el fin, y Dios lo ha hecho posible por la obra de su Hijo Jesucristo. Miremos en Efesios 2, del 8 al 9. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Todo es un regalo de Dios. La gracia, obviamente gracia es regalo, y la fe dice que es un don, es una gracia de Dios que Él le da al que puede creer, para que la persona pueda creer en Él. Y lo afirman en verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, al llegar al cielo, un creyente comparado con otro creyente, ninguno puede decir, yo tuve más fe que tú. Yo debía haber estado aquí antes que ti, bueno, te debías haber muerto primero, si así es, ¿no? Diríamos. Pero nadie tiene ningún récord, solamente Israel se rió de mi chiste. Nadie tiene ningún récord a su favor para decir yo entré al cielo porque hizo esto. Todos vamos a entrar al cielo sabiendo que fue por la gracia del Señor. El pastor John MacArthur pasó a la gloria del Señor el lunes pasado, y cuando él llega allá, él no puede decir, wow, tenía millones de seguidores en la tierra, hice todo esto por el Señor. No. Yo imagino que él va a estar impresionado de la gracia del Señor que le permitió estar allí donde él está ahora. Igual el apóstol Pablo, Pedro, todos los héroes de la fe. Entonces esto es posible por la obra de Cristo. Pablo dice, el que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién fue el que no conoció pecado? Jesucristo. ¿Cómo lo hizo a él? Lo hizo pecado. Siendo que él no conoció pecado. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso está en 2 Corintios 5:21. Dios hace una obra que a nuestros ojos sería terrible en su propio Hijo, para darnos una obra maravillosa en nosotros. El resultado de esa obra, entonces es maravillosa y da un resultado maravilloso. Esa es la gracia de Dios. Fíjense lo que dice Colosenses 2, del 8 al 10. Colosenses 2, del 8 al 10, ahí en sus Biblias. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Jesucristo, y ustedes han sido hechos completos. Miren lo que dice, ustedes han sido hechos completos en Él. La gracia de Dios así es en la salvación, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, un cambio en el corazón, habiendo sido sepultados. Nosotros no podemos hacer nada de esto. Circuncidados, cambiado el corazón, sepultados espiritualmente con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios. Todo el enfoque es Dios, que lo resucitó entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo. Lo resucitó de los muertos espiritualmente, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de medio clavándolo en la cruz. No hay nada que le debamos a Dios si estamos en la fe. Nada. Esa es la obra de la gracia de Dios. Nada queda pendiente. Nada queda por pagar. Cuando hay acusación sobre su vida, o alguien le quiere acusar, o alguien le quiere decir, si haces esto puedes perder la salvación, mentiras, mentiras. Pablo dice aquí, miren, que nadie los haga cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres. Esta humanidad quiere pensar que el hombre puede ganar su camino al cielo. Esa es la doctrina católica. ¿Por qué un cristiano va a aceptar algo así? Eso es una aberración. Es una ofensa a Dios, porque niega que la obra de Cristo es suficiente para que la gracia de Dios se manifieste abiertamente, garantizando la salvación, la transformación de una persona que cree en Él. No hay ninguna deuda. Entonces, cuando viene acusación sobre usted, no es Dios, es el diablo. Porque la salvación que Dios le dio es por su gracia, es completa, porque su Hijo hizo una obra completa. Y la lista de pecados que usted tenía contra Dios, todos fueron castigados y ejecutados con toda la ira de Dios en la cruz del Calvario. Usted no le debe nada a Dios. Usted puede caminar según la gracia con plena libertad. Y vamos a mirar de qué se trata ese caminar, porque no es una gracia barata. De nuevo, estoy hablando del precio que se pagó para hacer posible esta gracia. Mire, es como un niño que está con su padre jugando en el río y el padre le dice, quédate aquí, no te vayas para allá. Y el niño lo desobedece y de repente se da cuenta que está en una parte donde no puede tocar el fondo. ¿Ese niño qué se merece? ¿Un castigo? ¿Y qué hace el padre? Se quita el cinto y le da el castigo en el agua, pero la correa no va a entrar en el agua. No, le extiende la mano. Si no se ríen de mis chistes, me voy a poner bien serio. Le extiende la mano para salvarlo. ¿Qué le están dando? Gracia. ¿Se merece que lo rescate? No, es un chiquillo mugroso que lo desobedeció y se puso en peligro su vida, pero su padre lo quiere, lo ama, le está extendiendo la mano para sacarlo de allí. ¿Qué tiene que hacer ese niño? Recibir ese regalo, esa gracia, esa mano y dejarse sacar de allí. ¿Podía salir él? No. Por más que intentó, no podía, se iba a morir y su padre lo rescata. Claro, cuando esto está sucediendo, nadie está pensando, me estoy ahogando. Es gracia, es castigo, es misericordia. Nomás quiero explicar que eso es lo que sucede allí. Es una ilustración. Por último, en esta frase donde dice ahí en Tito, fíjese, dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Esto no es universalismo. Hay una iglesia que se llama Iglesia Universal. Bueno, no es iglesia, es una secta. Sí, es una herejía. Y dice, tú puedes creer en Dios, con que creas en Dios, está bien. Como tú quieras creer, ven como tú eres. Y tienes garantía de que vas a entrar al cielo. Una vez alguien de esa iglesia llamó y me dijo, Pastor Enrique, mire, quisiera saber si pudiéramos hacer servicios allí donde usted. Y pues, bueno, yo no soy el dueño del edificio, es otra iglesia. Si quiere perder su tiempo, aquí le doy el número del pastor, llámelo. Pierda su tiempo si quiere, pero aquí no va a pasar nada con ustedes. Usted no tiene entrada aquí. Es una herejía, es un mensaje del diablo. Universalismo es mentiras. No todas las personas van a ir al cielo, solo los que creen en Jesucristo, los que aceptan esa gracia que Dios les da para ser salvos. Entonces, cuando Pablo dice a todos los hombres, se está refiriendo a la salvación, está disponible para todos los hombres, no solamente para los judíos, pero no está hablando de universalismo. No está hablando de universalismo. Si una persona no cree en Jesucristo como el Hijo de Dios y la obra salvífica de Él en la cruz de Calvario, no tiene salvación. ¿Cómo es salva una persona? Escuchando la predicación del Evangelio. ¿Por una visión? ¿Por un sueño? No, escuchando la predicación del Evangelio. ¿Porque tuvo una idea o vio algo en las nubes? No, por la predicación del mensaje del Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Para el judío, para el gentil, para todos. Pero es el mensaje de la salvación. Un texto para corroborar que Pablo no está hablando del universalismo. Creo que lo creemos, ¿no? No tenemos problemas con eso, pero quiero fortalecer el punto. Juan 3:36. Aquí el apóstol Juan está escribiendo, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Por qué dice que el que cree? Porque está hablando de gracia. La salvación es por gracia, tiene que creer, no puede hacer nada, tienes que creer. Pero después habla de obediencia. Fíjense que él cambia aquí, dice, el que no obedece, ya eso es acción, al Hijo no verá la vida. Es decir, alguien dice, yo creo en Dios, pero no obedece a Dios. Yo creo en Dios, pero vive como el diablo. Pues no tienes la vida eterna, la ira de Dios está contra ti. Prácticamente es lo que está diciendo aquí. Y así eliminamos cualquier concepto del universalismo. Cuidado con eso. La salvación es específica para el que cree el mensaje del Evangelio y para nadie más. Los misioneros que nosotros apoyamos, nosotros nos cercioramos que son gente que predica el Evangelio como es. Hay, creo que son 60,000 misioneros que hay en el mundo, un número así parecido, son muchos. Pero de esos, un gran número de ellos está llevando un Evangelio que no es el de la Biblia. Les doy un ejemplo, algo que me confundía mucho a mí antes para entender las misiones. Van a países musulmanes, predican según el Evangelio, haciendo lo que ellos hacen, ellos saben, ellos sufren allá, no estoy diciendo que no. Pero dicen, oh, se convirtieron 100 musulmanes ahora al Señor. ¿Cómo sabes? Oh, porque ellos dicen, somos seguidores de Cristo. Ahora usted investiga, ¿cuál es el Cristo que ellos siguen? Es el Cristo de la religión islámica que declara que Jesucristo era un profeta nada más, era un hombre que enseñaba. Y dicen, somos seguidores de Cristo. No son salvos, son hijos del diablo. Y se van a ir al infierno si no creen en el Jesús de la Biblia. Entonces apoyamos a los que predican esta gracia de Dios que se ha manifestado para traer salvación a todos los hombres, pero es esa gracia de Dios, no es otro el mensaje que hay. Entonces creer en el Hijo de Dios, pensemos en esto, de acuerdo a lo que dice la palabra, no es una opción. No es como, oh, pues tú tienes tu religión, yo tengo la mía, tú crees en ese Jesús, yo creo en este. No, es una demanda de parte de Dios. El que cree en Él no es condenado, sino que tiene vida eterna. Es el único camino al cielo, es Jesucristo. Es la reconciliación con Dios, es Jesucristo. Es el perdón de los pecados, es la muerte de Cristo en la cruz. Es la vida eterna, es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La gracia de Dios se manifiesta en su Hijo Jesucristo. Ese regalo inmerecido que Dios le da a la humanidad para todos los que creen en Él. Para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, quien es ya salvo por haber creído, quien tiene esa relación con Dios por la gracia de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? ¿Cómo aplicamos esto? Usted está habilitado para predicar el Evangelio. Cristianos que nunca se han ganado a nadie para el Señor, cristianos que nunca han hecho un solo discípulo para el Señor, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, porque eso indica que su relación con Dios no está basada en su gracia con usted. Es otra cosa. Tal vez es una religión. Tal vez usted ha creído en el cristianismo, pero no en Cristo. Tal vez usted ha creído que soy cristiano porque ahora yo no adoro a estatuas y cosas así. Es muy diferente. La gracia de Dios se manifiesta. Aquí dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y no es algo que quedó en el pasado, es presente. Su vida tiene que reflejar eso. Si usted está bajo la gracia de Dios, predique el Evangelio, vaya y haga discípulos. Es la orden que el Señor dio en Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué más hace la gracia en aplicación para los que somos creyentes? Nos ayuda a recordar de dónde nos sacó el Señor. Cuando usted se sienta orgulloso, orgullosa, vanaglorioso, prepotente, acuérdese de dónde le sacó el Señor. ¿De dónde le sacó el Señor? Cuando usted va a criticar a otra persona, piense de dónde le sacó el Señor. Pensar en la gracia de Dios nos ayuda a tener una actitud humilde para depender del Señor y Salvador. Y eso nos ayuda a tener una actitud de agradecimiento y contentamiento. ¿Cuántas personas que son cristianos andan demandando que los atiendan? Van a un restaurante y se pelean con la mesera o con el mesero porque no les dan como ellos quieren, cuando ellos quieren y a la manera que ellos quieren. Yo digo, ¿que no se acuerdan de dónde los sacó el Señor? ¿Que no piensan dónde estuvieran ahora? Tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor. Entonces, la gracia de Dios nos pone en una relación correcta con Dios y con el prójimo. De gracia recibiste, de gracia da. Nos da una libertad tremenda, quita cargas de encima, la gracia de Dios. Nos da la seguridad de quiénes somos en Cristo para poder vivir honrándolo a Él y edificando a nuestro prójimo. Segundo, el poder de la gracia para santificar. Verso 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La gracia activamente nos está enseñando. Pablo le da personalidad a la gracia, dice, se manifestó, está enseñándonos, sí, nos está instruyendo, nos disciplina, nos corrige, regula nuestro carácter para que sea conformado conforme al carácter de Cristo. La gracia hace eso en nosotros. ¿Cuándo está obrando la gracia? Ya, en este momento, en este instante. La gracia, así se relaciona Dios con nosotros. Y Dios prometió un nuevo pacto para que esto sea posible en Jeremías 31. Quiero leer ese texto, Jeremías 31. Casi siempre leo Ezequiel 36, pero esta vez decidí leer Jeremías 31. Esta es una promesa que Dios le hace a Israel. Fíjese lo que dice Jeremías 31, 33 al 34. Israel es desobediente al Señor. Cuando Dios hace esta promesa, no es porque Israel, oh, el pueblo de Dios, oh, son israelitas. No, al contrario, esta es la gracia de Dios. Jeremías 31, 33 dice, porque este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Está hablando de la venida del Señor. Declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Todo esto es gracia, todo esto es gracia. Y es la gracia de Dios para la santificación. Quiere decir que el creyente puede vivir en santidad porque la gracia de Dios lo habilita o le da el poder para vivir en esa santidad. ¿Por qué? Porque Dios puso su ley en su corazón, ya no es algo externo, sino interno, y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, para que pagó por sus pecados, y ahora esto es posible en Él. Juan habla de eso, no con las mismas palabras, pero fíjese, primera en Juan 2:27. Primera en Juan 2:27, donde habla de la unción del Espíritu. Él dice, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. ¿Qué le prometió Dios a Israel? Voy a escribir mi ley en sus corazones. ¿Cómo lo hace? Aquí está. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. ¿Cuál es la unción? ¿O de quién está hablando cuando habla de esto? El Espíritu Santo. De eso es, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, es lo mismo que dice Jeremías, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Entonces, la unción es la presencia del Espíritu Santo enseñándole al creyente. ¿Qué hace el Señor en el corazón del creyente para su santificación? Le da tanto el querer como el hacer. Le da el querer como el hacer. Fíjese en esto. Cuando alguien dice que es un creyente y no lee la Biblia, y nunca lee la Biblia, y hay que decirle, lee la Biblia, y darle coscorrones, ¿por qué no has leído la Biblia? Y no la lee. ¿Por qué no? ¿Por qué cree que no lo hace? ¿Por qué cree que no puede ir allí? Porque el Espíritu de Dios no está en él o en ella. Porque Dios no puede mentir cuando dice en Jeremías, yo pondré mi ley en sus corazones. Cuando dice en Ezequiel 33:36, yo haré que cumplan mis leyes, yo haré que me obedezcan. ¿Los obliga? ¿Les tuerce el brazo? No, Dios los mueve en su bondad, en su gracia, porque los santifica para que vivan así por medio de la palabra. Les enseña, el Espíritu Santo les está enseñando. Pero si el Espíritu no está, no hay ningún efecto, no hay ninguna evidencia. La gracia tiene poder para enseñarnos por medio de las Escrituras. Y Dios usa nuestra lectura diaria y nos ilumina por el Espíritu Santo para que la entendamos. También Él usa maestros en la iglesia para explicar su sentido. Aquí hay que tener cuidado, lo mencioné hace 8 días. No se trata de yo y Dios. O yo entiendo la palabra, o yo leo la palabra, o yo hago mi oración, yo hago mi lectura, o yo y Dios tenemos una buena relación. ¿Y la iglesia? ¿Cristo prometió edificar qué? ¿A un individuo o a una iglesia? Yo edificaré mi iglesia, le dijo él a Pedro. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No dice que contra usted. El cristiano que dice yo y Dios, Satanás va a prevalecer contra usted. Si usted es parte de la iglesia, tiene comunión con la iglesia, está creciendo junto con la iglesia, tiene la protección del Señor. Tiene la garantía de la promesa que Él hizo. Yo edificaré mi iglesia. Y lo hace por medio de la palabra escuchada, la palabra leída, la palabra practicada entre nosotros y donde vamos, representamos a Dios, representamos a su iglesia. Entonces, la gracia tiene poder para capacitarnos a entrenarnos. No tenemos excusa. Hay quienes dicen, es que soy bien burro, yo no puedo aprender, no me gusta estudiar, tengo muy mala memoria. Le digo, ¿tiene otra excusa? ¿No tiene otra por ahí? Porque esas no valen, ninguna. Yo he visto creyentes que han tenido poca oportunidad de estudiar, poquitos años en primaria, apenas pueden leer. Y los veo movidos por el Espíritu Santo, la gracia de Dios, el poder de Dios en ellos, operando, dedicados, dándole tiempo, les cuesta, pero allí están insistiendo, porque el Espíritu Santo los está moviendo. Y veo cómo crecen en la palabra. Y veo personas educadas, con universidad, con títulos, y no aprenden nada, no hacen nada, no van para ningún lado, porque la gracia de Dios no está en ellos. Así que no importa el nivel de educación, no importa las dificultades que una persona tenga para aprender, no importa. Eso solamente son excusas para pecar contra Dios. Y niegan el poder de la gracia de Dios en su vida. No haga eso, no lo haga. Dios es más grande que su impedimento. Dios es más grande. Dios lo es. Entonces debemos esforzarnos, ser disciplinados, apreciando el poder de la gracia de Dios que está operando en nosotros. Somos ricos, hermanos, tenemos todos los recursos por la gracia de Dios para que conozcamos la voluntad de Dios. Muchos textos dicen la voluntad de Dios es entendible, está allí, está en las Escrituras para que la abras y la conozcas, para que te apasiones por lo que dice allí. La gracia de Dios está obrando, tenga fe, sea disciplinado. Su gracia le capacita, no importa cuál es su condición. Y dice, nos capacita, nos entrena, nos enseña para que negando la impiedad, y la impiedad es toda actitud que no es honrosa delante de Dios, y esto se deriva de tener un concepto errado acerca de quién es Dios. Por eso dije ahora, ¿a cuál Cristo está siguiendo usted? ¿A cuál Dios le está sirviendo usted? Mucha gente dice, yo creo en Dios. Sí, ¿quién es Dios? No saben. Entonces, la doctrina correcta, el conocimiento de la gracia de Dios en nuestra vida nos entrena, nos enseña, nos prepara para que negando la impiedad, lo que ofende a Dios, que nos movamos en contra de la impiedad, lo que es injusto delante de los hombres y delante de Dios, como dice Romanos 1:18, que Dios manifiesta su ira contra toda impiedad de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Entonces la verdad tiene espacio en la vida del creyente porque la gracia de Dios lo capacita para que la entienda y para que se niegue a lo que es la impiedad, todo lo que no tiene nada que ver con Dios. Y esta impiedad se deriva de seguir los deseos de la carne, de apoyarse en su propia prudencia, del orgullo, del egoísmo, de la arrogancia. En otras palabras, es el problema de yo. El problema de yo lo va a vencer por la gracia de Dios. Dios le da el poder, la capacidad. Romanos 6, 12 al 14 muestra la responsabilidad que usted y yo tenemos como creyentes ante la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios está obrando, nos equipa, nos entrena, nos capacita, pero tenemos una respuesta. Romanos 6, 12 al 14. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal. La gracia nos capacita para hacer esto, para que no reine, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces usted toma esa decisión de vivir bajo la gracia de Dios. Entonces decir, estoy bajo la gracia de Dios. Una vez una señora me decía, oh, mi pastor, todo es la gracia de Dios y la gracia de Dios. Y la vi como era, dije, ¿de cuál gracia le estarán hablando? Yo no creo que es la gracia de Dios la que le están hablando a esta señora. No reflejaba lo que es el efecto de la gracia de Dios en una persona. Era algo barato lo que le habían ofrecido, creo yo, porque la gracia de Dios nos capacita para rechazar todo lo que es la impiedad y, como dice el texto, no ofrecer nuestros cuerpos al pecado y también para rechazar los deseos mundanos. Miren, los deseos mundanos, la impiedad es algo que se puede originar en mí para deshonrar a Dios. Los deseos mundanos es lo que el mundo trae de influencia sobre mi vida. Y los deseos mundanos, Juan, en 1 Juan 2, 15 al 17, miren lo que dice. Y les recomiendo el libro de John Bunyan, el Peregrino, ¿cómo es que se llama? El Progreso del Peregrino, gracias. Excelente, él ilustra esto muy bien hace trabajo, él está en inglés y en español. Pilgrim's Progress o El Progreso del Peregrino, excelente. Primero que dice 1 Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es todo lo que está en el mundo, tres cosas, deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Se ve bonito, se ve bien, se ve atractivo, se ve llamativo, pero no necesariamente hay que buscarlo, hay que diferenciar qué es del mundo, qué es de Dios. Entonces la gracia nos capacita para que resistamos o nos despojemos de todo lo que tiene que ver con la impiedad. Todo lo que tiene que ver con la mundanalidad, está hablando de una separación, esto es santificación. Y en lo positivo dice, para que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Esto es lo opuesto, sobria, justa y piadosamente. Es una condición que caracteriza la vida diaria normal de creyente en este mundo. Voy a dar una ilustración de esto. Una casa, si dijéramos que sobria, justa y piadosamente, es una casa que está limpia, está ordenada, huele bien. Todo está en su lugar. ¿Sí? Y ese es el estilo de vida en esa casa. Es una casa ordenada. Esta familia disfruta su casa, disfruta su cama porque no tiene una montaña de ropa y quién sabe dónde se va a dormir. Disfruta su ropa porque no tiene que abrir el closet. A mí me pasó hace años un amigo que vivíamos juntos. Éramos cinco solteros, no voy a decir el nombre para que no sepa cuál de los cinco era, pudiera ser yo. Pero en la mañana cuando se iba, antes de irse al trabajo, abría el closet y había una montaña de ropa. Y empezaba y agarraba y le gustaba una y no. Y yo, ¿cómo sabe que está limpio? ¿Qué es que no está limpio? Lo que menos olía era lo que se ponía, creo yo. Eso es desorden, ¿sí? En lo espiritual es un problema. Ahora, ¿por qué quiero usar esa ilustración? Es diferente cuando usted abre el closet. Tiene separada la ropa que va a usar el domingo, que es especial, la ropa de trabajo de semana, la ropa cuando sale a caminar o hace deportes, y nomás lo agarra, lo disfruta. Es lo que caracteriza la vida, tener orden. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Para que vivamos en este mundo justa, sobria, justa y piadosamente. Es decir, no como que, ay, estaba en mucho desorden, necesito ponerme en orden, hoy voy a andar bien. O los que dicen, cuando viene el domingo, pues hay que ir a la iglesia, ¿no? Y ahí vamos con la Biblia, a quitarle el polvo, y cuál es la camisa del domingo y la careta que me pongo para verme como cristiano. Es un estilo de vida. Es una vida normal. Es lo que caracteriza la vida del cristiano. Ahora, hay cristianos que no están así. Pues hermanos, la culpa es de usted, no de Dios. Porque usted seguramente se ha resistido a la obra del Espíritu en su vida. Usted no ha escuchado al Espíritu lo suficiente. No ha sido sensible a Él y ha permitido que su pecado sobresalga. Y Dios le está diciendo a través de ese mensaje, no, mira, la gracia te capacita. Dios no te condena por eso. Pero Él no quiere que vivas desordenadamente. Yo me estoy refiriendo en lo espiritual. Puse un ejemplo en lo físico, pero en lo espiritual. De la misma manera, dice el Señor Jesucristo, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, Mateo 5:16. Imagínense, si usted es la luz y tiene que sacar un trapo por allí, voy a limpiar porque no me veo, no brillo. Usted es la luz. Pero su manera de vivir refleja eso por la obra de la gracia de Dios en usted. Eso es lo que caracteriza la vida del creyente, de una manera sobria. Es decir, es una persona prudente, sobrio, con mente sana, moderada, que muestra autocontrol o dominio propio. Y esto describe, mire, autocontrol en inglés. Cuando estudié este texto en inglés, dije, no lo vuelvo a estudiar en inglés para después predicar, lo hago en español primero. Pero me ayudó porque en inglés todas las veces la traduce así, en español no. En español usa varias palabras. Me abrió un poquito los ojos aquí. Pero el autocontrol o la sobriedad que habla que la gracia de Dios le da al creyente, mire dónde está, 1:8 en Tito. Dice, antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Aquí está dueño de sí mismo. Y está muy cerquita con prudente también. Ese es sobriedad, ¿sí? O dominio propio. En el 2:2 le dice a las jovencitas a que sean prudentes. Ahí está el dominio propio otra vez. En el 2:5 a los jóvenes a que sean, el 2:5 dice prudentes. En el 2:2 las ancianas deben ser, los ancianos deben ser sobrios. Eso tiene que ver con prudencia también, dominio propio. En el 6 a los jóvenes que sean prudentes. Y en el 12 que estamos estudiando, que viva de una manera, en este mundo, sobria, justa y piadosamente, es decir, una persona con dominio propio. Una persona con dominio propio, sus emociones no lo traen para allá y para acá. Una persona que no tiene dominio propio, le dice a usted una cosa y va y hace la otra, un día está bien y el otro día no, usted no sabe qué esperar con esa persona, no sabe qué va a suceder, es impredecible. Una persona que no tiene dominio propio. La gracia de Dios hace esto en usted. Le da dominio propio para que viva en este mundo sobria o con prudencia o con dominio propio o con autocontrol. Sobria, justa y piadosamente. Y esto lleva a lo demás. Justa es una persona recta, vive de acuerdo a la ley de Dios, honra a Dios, es un buen ciudadano, es un buen esposo, es un buen padre, es un buen vecino, es notable, es una persona justa. Una ilustración de esto es cuando José dice, José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto cuando sabe que María está embarazada y él no sabe que es del Espíritu Santo. Lo describe como un hombre justo y la quiere dejar. ¿Por qué? Porque ella la pueden apedrear si él la denuncia, como es, él prefiere irse y evitar que ella sufra. Ahora, el hombre justo vive de acuerdo a la ley, Una persona justa es recta en los negocios, es honorable en el trato. Pero esa persona sabe que esto es por la gracia de Dios y no usa esa rectitud suya para juzgar, para criticar, para calificar y para condenar al que no es como él. El ejemplo que usé es por eso, porque José, siendo un hombre justo, no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Él no sabía que era obra del Espíritu Santo. Si él no entendiera de la gracia de Dios, él la hubiera difamado de inmediato y se libera a él y se mantiene en su justicia. Ese es un hipócrita, ese no es un hombre justo. Hay que cuidar que entendamos bien de qué es lo que la gracia de Dios está haciendo en el corazón del creyente. Y piadosamente, que muestra respeto y reverencia hacia Dios, lo opuesto a la impiedad. En el retiro de varones vamos a estudiar precisamente esto, qué es un hombre piadoso, cuáles son las disciplinas que le ayudan a vivir así. Entonces, piadosamente se comporta de una manera digna de su relación con el Señor. Una persona piadosa es lo que hace. Cuando usted habla con esa persona, usted ve un respeto por Dios. Cuando esa persona trata a otra persona, usted ve un respeto y un honor hacia Dios en la manera como se comporta o como habla. ¿Sí? Tito 1, 15 al 16, quiero mostrar un ejemplo aquí, en el mismo libro, de impiedad. Porque quiero mostrar una relación que hay aquí entre la gracia y la doctrina, la enseñanza sana, que son inseparables. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Esto es impiedad, esto es injusticia, esto es falta de rectitud en el corazón. ¿Por qué? Porque la enseñanza que ellos tienen es errónea. Tienen un concepto equivocado de quién es Dios y lo manifiestan en la manera como viven. Entonces, cuando Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación, enseñándonos a negar la impiedad, a negar los deseos del mundo, y a vivir sobria, justa y piadosamente, ese porque la gracia de Dios viene en línea con el capítulo 2, verso 1 en adelante. Cuando Pablo le dice a Tito en el verso 1, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Enseña. ¿A quién le enseña a él? A los ancianos, a ser sobrios, a ser dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. ¿Cómo les va a enseñar? Con la doctrina. A las ancianas, que no sean dadas al vino, que no sean chismosas, que mejor se dediquen a enseñarle a las mujeres jóvenes. Y las ancianas son mujeres de 60 años más o menos. O por ahí andan, 50, 60. Que instruyan a las jóvenes, ¿cómo? Con la sana doctrina. ¿A qué? A que amen a los maridos, a que amen a los hijos, que se queden en casa, que cuiden su hogar, que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a los maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A los jóvenes, les enseña doctrina sana para que sean prudentes. Él mismo que sea ejemplo de buenas obras porque conoce la doctrina, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. Y dice, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir. Y en el verso 5 dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, la gracia de Dios tiene que ver da el efecto de una doctrina sana en la vida de una persona, un conocimiento adecuado de quién es Dios. ¿Tiene sentido la conexión que encontramos aquí? Del mismo libro, Pablo así escribió este libro, y la gracia es central, pero no es conectada al conocimiento de la verdad. Así que usted es un teólogo, usted es una teóloga, sea uno bueno, sea uno que conoce bien los textos de la Biblia y los aplica, porque la gracia de Dios le enseña, le capacita para así vivir, dar ese ejemplo en su vida. Y dice Pablo, para vivir así en la época presente, se refiere en el tiempo que tenemos de ser salvos y en el medio donde vivimos, en medio de un mundo que no honra a Dios. ¿Qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Deje que la gracia de Dios opere en usted. No se resista. Niéguese. Identifique esas áreas donde usted dice, la gracia de Dios no se nota en mi vida aquí. Necesito crecer. Identifique eso, niéguese. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Congréguese. ¿Por qué? Porque Dios no está edificando a un individuo, acuérdese de eso. Él está edificando a una iglesia. No congregarse es impiedad, es algo impío. Ofende al Señor, ofende a su iglesia y le roba de la oportunidad de crecer en lo que Él está haciendo con la iglesia. Sea intencional en su búsqueda de la piedad. ¿Por qué puede ser intencional? Ya tiene la gracia de Dios, ya tiene todo lo que necesita, el poder de Dios obrando en usted. Se ha disciplinado en su oración, que es un medio de gracia. En la lectura es un medio de gracia. El congregarse es un medio de gracia. La memorización es un medio de gracia. La práctica de las escrituras es un medio de gracia. Estos son los medios de la gracia que Dios nos ha dado. Sea intenso, búsquelo, no espere que le aparezca por ahí de pronto. Y aprecie la gracia de Dios en su vida para no ser un legalista, sino una persona que no está juzgando, no está señalando, no está criticando, sino que está mostrando gracia. Y le ayuda al hermano, a la hermana que usted dice, no tiene mucha gracia, no se ve el poder de la gracia, voy a ayudarle, voy a edificar a esta persona, voy a estar a su lado. Deje que la gracia de Dios siga fluyendo en usted. Entonces, primero, la gracia tiene poder para salvación. Segundo, para santificar. Tercero, para glorificar. Versos 13 al 14. Estaba mirando el reloj, así puedo ver cuánto tiempo llevo predicando, pero hoy no lo estamos midiendo, ustedes no tienen prisa. Es la segunda vez que estudiamos esto, lo necesitamos, así que vamos bien. Vamos a la mitad. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿No van a salir corriendo ahora? Ok, no, ya estamos avanzando bastante. 13, 14, el poder para glorificar. Aguardando, verso 13, la esperanza, esta es mi parte favorita de la gracia de Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Qué frase, iglesia? ¿Qué frase es esta? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esperanza bienaventurada, manifestación de la gloria, nuestro gran Dios, Salvador, Jesucristo. Hermanos, de aquí podemos sacar yo no sé cuántas predicaciones, pero es maravilloso lo que le estás diciendo. Está refiriéndose a la segunda venida del Señor Jesucristo como algo muy preciado, muy valioso. El Señor Jesucristo en su ministerio terrenal dio varias parábolas, ilustrando y anunciando su regreso. Y la condición en que estarían quienes esperaban su regreso. Da muchas ilustraciones. Cuando dice un dueño de una propiedad, la rentó y la dejó a manos de los renteros y después vino por su parte y estos no estaban listos, sino que rechazaron, mandó a otro, rechazaron, mandó a otro, rechazaron, mandó a su hijo y lo mataron. Está ilustrando lo que Dios está haciendo. Pero lo que dice es, ¿y qué va a hacer cuando Él venga y los encuentre que no están listos? Entonces, la gracia de Dios no es porque tengamos la escatología correcta, hermanos. No se trata de eso. La debemos de tener, claro que sí, la Biblia no la da. Pero es la gracia, si no es por la gracia de Dios, nosotros no esperamos la venida del Señor. Si no es por la gracia de Dios, nos ocupamos. ¿Cuándo usted oró? Sea honesto, sea honesta. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró específicamente pidiéndole al Señor, Señor ven, Señor ven, ya ven? ¿Cuándo hizo esa oración? ¿Cuándo habló usted en una conversación abierta diciendo, el Señor viene? Él viene, estoy contento porque yo sé que Él viene. ¿Cuándo? Puede ser hoy, puede ser ahora, puede ser en un año, en dos, no importa, pero Él viene. Tengo esa seguridad. Y la gracia dice que nos capacita para eso, aguardando, y está aguardando, está en un sentido progresivo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Y estos verbos son bien interesantes, hermanos. Son medio pasivos. Son verbos que la voz está indicando una acción que el sujeto hace para sí mismo, no para nadie más. Pero la gracia le permite hacer eso. Y así vive, esperando la manifestación de la venida del Señor. ¿De qué habla esto? De esperar, esperanza, espera, esperanza. ¿Qué dice el mundo de la esperanza? en la última que se pierde. Pero dice que la última, erróneo, que se pierde, erróneo. La esperanza aquí está de primero y está como una afirmación, no como algo que se puede perder. Aquí no lo está presentando como un último recurso. Aquí está hablando como una manera de vivir, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Un ejemplo, las mujeres que están aquí, que están casadas. Cuando usted se casó, usted se puso un vestido blanco seguramente, un vestido bonito, lo escogió bien. Y usted estaba a gusto con ese vestido. Usted se preparó ese día, se bañó, ¿cierto? Se peinó. Es más, fue a un lugar para que la peinaran seguramente. Se maquilló. Se puso lo más bonita que usted podía presentarse, porque se iba a entregar al hombre de sus sueños, a su futuro esposo. Fue un tiempo especial. Usted estaba esperando ese momento. Y los esposos que se iban a casar estaban contando cuántos días, cuántas horas. Yo contaba hasta los segundos. Hacía la cuenta con una calculadora porque no habían teléfonos inteligentes en ese entonces, usábamos más el cerebro. Pero el caso es que era una expectativa, era una ansia. Ya viene el día. ¿Cuántos días faltan? ¿Qué va a pasar de aquí a allá? Y el día, ya me tengo que levantar, me tengo que afeitar, me tengo que vestir, me tengo que preparar. Hay que tener esto listo, aquello listo. Era una ansia por llegar a ese momento de la unión matrimonial, lo más precioso, la ceremonia más hermosa que hay en la tierra, la unión matrimonial. Pablo está hablando de esto, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestro esposo. Somos la novia. Y Él nos está preparando día a día. Y en nosotros debe haber esa ansia, porque la gracia de Dios lo produce en nosotros. La gracia de Dios nos pone en ese plano de pensamiento. La gracia de Dios nos habilita para vivir así. ¿Qué es lo próximo que viene? El Señor. ¿Cuál es el evento supremo que viene? La venida del Señor, las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19. La iglesia está esperando, porque la iglesia es la novia de Cristo. La gracia de Dios está obrando, obró salvación, le está enseñando a negar lo impío, a apartarse del mundo para vivir piadosamente. Esa es la preparación diaria para mantener la perspectiva correcta de la vida, es decir, que tiene un propósito, tiene un punto de llegada. En otras palabras, la gracia de Dios nos llena de esperanza. Vivimos con esperanza. De toda la tierra, iglesia, la iglesia de Dios es la única que verdaderamente tiene una esperanza sólida, verdadera. No tiene ideas positivas, no tiene, pues esperamos que sea lo mejor, no, tiene una afirmación, espero la venida, la manifestación de la gloria del Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Filipenses 3:20, Pablo dice, nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. ¿Cuántos de ustedes han esperado la ciudadanía americana? Yo fui uno de ellos, con alegría. Y es, wow, qué buen momento. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cristo viene por Estados Unidos? No. ¿Viene por México? No. ¿Por Colombia? No. ¿Por El Salvador? No. Por su iglesia. Es su iglesia. Esa es nuestra ciudadanía allá con Él. Mire, Pablo antes de morir dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará. Está hablando con certeza en aquel día. Esto es esperanza. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:8. Los que aman su venida, los que anhelan su venida. Quiero darle crédito al grupo de hogar de Turlock, no sé si lo dije al principio, pero quiero aprovechar para decirlo otra vez. Ellos me ayudaron mucho a revisar esta predicación el jueves pasado en el grupo de hogar. Un trabajo excelente con el grupo de hogar, mirando las escrituras, mirando ilustraciones. Esas son ilustraciones que uno de ellos quiso compartir y dije, la quiero usar aquí. Daniel 3:16-18, porque estamos hablando de la esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada. Mire cómo se vive con esperanza. Y vivir con esperanza no es como que, ah, todo está bien y música cristiana aquí, hay que hacer todo eso si lo puede disfrutar. Pero la esperanza le da la capacidad de enfrentar lo que sea aquí en la tierra. No importa lo difícil que se ponga, la esperanza le capacita para no perder la mirada de quién es el Señor Jesucristo y a quién está esperando usted. 16, Daniel 3, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a la reina Nabucodonosor. ¿Qué le respondieron? Le hizo una estatua y dijo, todos tienen que postrarse, el que no la adore, lo vamos a meter en un horno de fuego, lo vamos a quemar vivo. Sadrach, Mesach y Abednego no lo hicieron, le dijeron al rey, él viene ardiendo de ira y les dice, tienen que hacerlo, esta es la respuesta de ellos. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a la reina Nabucodonosor, no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que se ha levantado. Eso es vivir con esperanza. Eso es convicción de a quién se le sirve y qué es lo que se espera y de quién se espera. Ese es Dios, el Dios que ellos sirven, el Dios vivo. ¿Y qué dice el rey? Calienten el horno como 7 veces más. Los amarran y los guardias vienen por ellos, los meten al horno, los que lo están metiendo al horno se mueren quemados porque la temperatura es tan alta que ni ellos soportan. Y ahí los tiran a los 3. Y el rey mira y ahí están los 3, pero cuenta y son 4. Y son 4. Y no se están quemando. Y no están gritando. Están 4. Y los manda a sacar. Y cuando salen, no huele a humo. No está el pelo chamuscado, no tienen nada, como que no hubieran pasado por el fuego. ¿Y quién era el cuarto? Esa es la esperanza del creyente. Ellos le dijeron, no nos importa. Sabemos a quién servimos y aunque Él no nos libere de su mano ni del horno, a Él le servimos hasta la muerte. Eso es esperanza. Eso es esperanza. Jovencitos. Jovencitos, estos eran teenagers que se llevaron a Babilonia, al rey Nabucodonosor y dieron testimonio. Y este hombre, este rey da gloria a Dios por lo que ve que hace en la vida de ellos. Usted lo puede hacer, usted puede confiar en Dios. Viva como alguien que tiene esperanza, que el poder de la gracia de Dios está obrando en usted. Viva así, usted tiene la gracia de Dios a su favor. Mira lo que dice el verso 14, la razón por la cual podemos tener esta esperanza está en el verso 14. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Somos de Él. Él nos compró. Él nos buscó. Nosotros nunca lo buscamos. Él nos rescató. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio convicción de pecado. Él nos dio fe para que creyéramos. Él vino, murió en nuestro lugar en la cruz para pagar por nuestros pecados. Aquí dice, Él se dio por nosotros. Fíjense lo que Pablo dice ahí en Tito. Me fascina cuando miro el pensamiento de Pablo, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Ahora cuando nos movemos al 14, Él se dio por nosotros. ¿Qué está diciendo? Esta es la gracia de Dios. Pablo hable esta frase con la gracia de Dios y la está cerrando con la gracia de Dios sin usar la palabra gracia, porque la gracia de Dios es Jesucristo. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, no de alguna iniquidad, de toda iniquidad. Por tanto, nos equipa con su gracia para no vivir en iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Somos de Cristo. En Juan 10, Él dice, Juan 14, no lo anoté. Los que Dios me dio, nadie los arrebatará de mí. Juan 10, si no estoy mal. Nadie los puede arrebatar de mi mano. El Señor está diciendo, son míos. Si el Padre y yo uno somos. Y el Padre y yo somos más grande, más poderoso que cualquier cosa. Romanos 8, 33 en adelante. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar jamás. Ojalá usted se lo sepa de memoria, porque afirma la esperanza del creyente. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Somos de Él. Somos su pueblo. Somos su iglesia. Él nos cuida y nos ama y nos conserva como la niña de sus ojos, la parte más sensible de todo su cuerpo. Jesús es la manifestación de esa gracia. Juan 1.14, mire cómo dice, estamos para terminar. Juan 1.14, cuando Juan se refiere al Señor Jesucristo y lo describe a Él como lleno de gracia y nosotros recibiendo de esa gracia. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la manifestación de la gracia de Dios para nosotros. Versos 16 al 17. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Wow. Wow. Y los cantos que cantamos hoy eran tan preciosos, expresando estas cosas, expresando la esperanza del creyente. Él se dio por nosotros, somos su pueblo, somos su posesión. Le pertenecemos a Él. Él nos ama al punto que murió por nosotros. Somos hechos criaturas nuevas, en Cristo Jesús estamos. ¿Cuál es la evidencia de esto? Fíjense, yo le preguntaba a una persona el otro día, evangelizando a esa persona, le decía, ¿usted cree en Dios? ¿Qué es lo que usted dice de Dios? Y me dijo lo que decía de Dios. Y le digo, ¿qué dice Dios de usted? Piense en esto, ¿qué dice Dios de usted? Si usted se muere hoy, ¿qué es lo que Dios dice de usted? Lo que usted dice de Dios es muy importante, basado en las Escrituras. Pero lo que determina su futuro y su eternidad es lo que Dios dice de usted. Y lo que Dios dice de usted se manifiesta en su corazón por la gracia de Dios en usted, y usted hoy lo puede saber. Dice Pablo allí en Tito, que este Señor que murió por nosotros, Cristo Jesús, para redimirnos de toda iniquidad, para purificarnos para sí mismo, somos posesión suya, se caracteriza porque es un pueblo celoso de buenas obras. No es un pueblo que dice, pues si estoy allí, cuenta conmigo, pero no sé, pero si llego ahí, ya sabes que puedes contar conmigo. Sino que es uno que dice, me cuesta, es difícil, voy a perder aquí, pero esto es más importante. Celoso de buenas obras. Busca la oportunidad para servir, celoso de buenas obras, porque no se satisface si no está obrando por el bien de la iglesia del Señor y por la gloria del nombre del Señor y para el avance de su reino. Celoso de buenas obras, un deseo natural de agradar al Señor en la forma en que vivimos, no porque lo están forzando, no porque le están diciendo, mira, inscríbete, mira, hazlo, mira, ven. No, sino que está allí, yo aquí estoy. Le dice el Señor, heme aquí, yo iré, Señor. No sé cómo lo voy a hacer, pero aquí estoy, Señor. Úsame. Celosos de buenas obras. Somos hechuras de Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Por qué afirma eso Pablo en Efesios 2:10? Porque la gracia de Dios está sobre nosotros y nos impulsa para vivir así. No estamos en paz hasta que estamos obrando obras buenas, las obras que Dios diseñó para nosotros. Es un deseo que sale del corazón. Es un celo continuo. No es una ocasión por allá de vez en cuando. Y Él nos purifica para que vivamos para Él. Él nos está limpiando diario. Efesios 5, 25, 27. Cuando Pablo le dice a los maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, se dio Él mismo por ella, afirmando esto. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Esa es una novia bien preparada. Imagínate una novia que va y, ah, pues hoy me voy a casar. Ah, tengo que ir, ni modo. ¿Cómo es la novia que se va a casar? Dice, yo quiero estar allí. Así en la iglesia, preparada, limpia y celosa de buenas obras. Una iglesia que da testimonio de la presencia de Dios en su vida. Mire, usted tiene problemas en su vida, usted tiene dificultades. No se comparan con la eternidad que Dios nos ofrece. No se comparan. Con razón Pablo dice, ¿por qué se preocupan? Mejor oren, díganle a Dios. ¿Por qué? Porque hay esta esperanza de la eternidad. Todo es pasajero aquí. Somos de Cristo. Eso no es pasajero. Somos su pueblo. Esto no es pasajero. Estamos en su mano. Esto no es pasajero. Nada ni nadie nos puede separar de Él. Esto no es pasajero ni es circunstancial. Nosotros tenemos razón para estar llenos de esperanza. Somos ricos en promesas. Entonces la gracia tiene poder para salvar, para santificar, para glorificar y cuarto, para proclamar. Esto habla, verso 15, exhorta, reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. Voy a dejarlo ahí por cuestión del tiempo, pero se me hace muy obvio el punto. Hable, proclame, exhorte. Hágalo con autoridad. Lo que hemos escuchado ahora es la palabra de Dios, la obra de Dios por medio de su gracia en nosotros. ¿Qué hace ahora? ¿Se va y se le olvida? Yo creo que Dios quiere que dos veces escucháramos este mensaje. Por alguna razón. Do something. Responda. Gócese en esa gracia para amar a su esposa, para amar a su esposo, para amar a sus hijos, para hacer buen testimonio en su trabajo, para mostrar bondad, mansedumbre, misericordia, compasión, amor, dominio propio, pureza en su vida. Deseche todo lo que sea un bloqueo para la gracia de Dios. Hágalo a un lado, apártese de cualquier cosa que le pega al mundo. Deséchelo, quédese con el Señor. Y vive una vida llena de esperanza, lleno de gozo. Usted tiene razón para ser una persona gozosa. ¿Y qué pasa con el que está gozoso? Anda así y anda con la boca tapada. No quiere proclamarlo, quiere hablar, quiere decir, mira, mira, tienes que saber. Y lo hace con autoridad. Y cuando evangeliza, le dice a la persona, ven a Cristo, obedécelo. No le dice, mira, es una opción, pues tú verás, ahí pues cada quien como quiera creer. No, le dice, no puedes no recibir a Cristo, tienes que recibirlo. Hable con autoridad y que nadie le menosprecie. ¿Por qué? Porque usted es de Cristo, usted está en las manos del Señor, usted fue llamado por Él, fue purificado por Él, ha sido preparado por Él y el poder de Dios por su gracia está en usted hoy. Pablo le dice a Tito, que nadie te menosprecie, Tito. Habla con autoridad. Lo dejó allí para poner orden en las iglesias de Creta. Y lo hizo. Con la autoridad que le delegó el apóstol Pablo. Usted y yo tenemos la autoridad que nos delegó el Señor Jesucristo en Mateo 28, 18. Cuando dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Cuando usted habla de la palabra de Dios, usted no está tratando de convencer a una persona que Dios es real. No lo haga. Hable con autoridad. Hable con convicción. Parta de allí, como dice Romanos capítulo 1. Parta de allí. Y llame a las personas, dígale, tienes que arrepentirte. Tú no tienes opción. Tienes que arrepentirte. Esta no es una recomendación. Y entre nosotros, tienes que arrepentirte para que camines bien con el Señor. Tienes que dar fruto en tu vida. Déjame, te ayudo. Voy a estar a tu lado, voy a orar por ti. La gracia de Dios nos cubre a todos, nos capacita. Hermanos, somos gente muy rica con la presencia de Dios en nuestras vidas, con la gracia de Dios en nuestras vidas. Todos estamos llenos de gracia, gracia sobre gracia. Gloria a Dios. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? ¿Cierto que valía la pena que lo escucháramos una segunda vez? Quedó muy mucho el domingo pasado por mi culpa, pero creo que ahora lo pudimos ver un poco más. concreto. Señor, gracias. Aún esto es tu gracia, Señor. Y en la iglesia hemos dado mucha gracia conmigo al permitirme poderlo predicar otra vez y prestar atención. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu amor, por tu cariño, por tu cuidado, por tu misma presencia en nuestras vidas, por la gracia que es Cristo derramado en nosotros, por nosotros, se dio por nosotros, somos tuyos, para que vivamos para ti, como la novia que se está preparando, bonita, bien preparada, bien limpia, para entrar con alegría y gozo, con pureza, al momento de entregarse a su esposo. Así somos la novia de Cristo. Señor, gracias. Oramos, Señor, que seamos obedientes a ti, atentos a tu gracia operando en nosotros, dispuestos a obrar, ser celosos de buenas obras, Señor, manifestar una vida que se distingue del mundo, que no sigue sus propias pasiones y deseos o sus emociones, sino que tiene control, dominio propio, que manifiesta el fruto de la vida del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a vernos creciendo juntos como iglesia, como tu familia. Gracias, Señor. Padre, oramos por quienes están aquí. Tal vez usted está aquí, usted no está en Cristo, usted no experimenta la gracia de Dios en su vida, la ve a su alrededor aquí, pero no está en usted. Yo le llamo en el nombre del Señor Jesucristo a que se arrepienta, que confiese sus pecados. Si Dios le da la fe y el entendimiento, venga a Cristo. No se quede donde usted está. Recuerde, esto no es una opción. Esto es una orden de parte de Dios. Es un mandato creer en Él para tener vida eterna. Hágalo. Obedézcale a Dios. Responda con fe. Padre, oramos, Señor, que así sea, que muchos puedan venir a ti. Que la iglesia sigamos fortalecidos, obrando según esta gracia, que no es ningún mérito nuestro, sino que todo apunta para ti, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos, te exaltamos, y a ti te damos toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Él es digno.